Casi hice todo en esta mañana, tomar la ofrenda, traducir, predicar. Se está riendo él. Y acerca de las traducciones, cada vez que voy a un país, aprendo por lo menos una palabra. Y ellos me preguntan, ¿sabes este idioma? Y yo y les digo, no, solamente una palabra conozco. Vamos a Romanos 7. Y esta es una epístola del apóstol Pablo dirigiéndose a los romanos. Y ahora estoy hablando una lengua en que todos entendemos. Aquí está hablando acerca de un problema espiritual. Y un hermano dice, me dijo que nosotros como creyentes estamos en una guerra constante. Es una guerra entre el espíritu y la carne. Porque muchas veces hacemos lo que no queremos hacer. Y Pablo está hablando acerca de eso aquí. Y está diciendo en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿ha hecho algo usted alguna vez que odia? ¿Algo que usted odia, lo hizo y lo hizo sabiendo que usted odia eso? Y en el libro de Hebreos habla de una voluntad que tenemos para el pecar, para el pecado. Y yo creo que todos los pecados que nosotros cometemos son perdonados. Y en el verso 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y no hay nada, nada que constituya justicia delante de los ojos de Dios. Como por ejemplo, estamos aquí en la iglesia y nosotros no estamos aquí echando a la gente afuera, sino estamos diciendo, les damos la bienvenida, les damos la entrada. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Lo que Pablo está diciendo aquí es el pecado que mora en nosotros mismos. Y en el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso Pablo dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y en el verso 8, capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí tenemos una gran promesa, que no hay ninguna condenación. Alguien me hizo una pregunta ayer. Estábamos en y alguien me preguntó, ¿qué ciudad es la que te gusta más? ¿Washington, D.C., New York o Massachusetts? Y yo le dije, Nueva York. Y ¿por qué? Porque en Nueva York hay 365 diferentes restaurantes que hacen diferentes comidas. Tú puedes ir a diferentes lugares. Y es un lugar grande. Y si te gusta, si tú tienes una raíz de escocés, anda ahí en Nueva York. Y también, si quieres inspirarte aquí en la cultura, puedes ir donde está la Estatua de la Libertad. También en el Brooklyn te muestra otras raíces culturales que te inspiran. Y cuando llegas a... Y si tú quieres comprar, anda a la Quinta Avenida. Pero si tú quieres ser impresionado, sumamente impresionado, depresivo, y no estoy diciendo anda al Madison Square Garden, pero... Y a propósito, el Pastor Cooper está en Nueva York. Cubriendo un evento que tenemos en Nueva York, pero yo quise estar aquí. Y yo le digo, Pastor Cooper, have a good time. Que tenga un buen tiempo, nosotros estamos aquí en Baltimore. Anda a la esquina de la Sexta Avenida y con la 43. Y cuando llegues allá, y vas a ver el reloj de los Estados Unidos, que es muy grande, muy pesado. Y este reloj está hablando de la muerte. Y este reloj está mostrando algo tan negativo que la gente deprime. No sé si es económico o está hablando de muerte, no lo entendí. Pero están ahora cambiarlo por uno más grande. Y pensemos que si hubiera un reloj que contara a los que... creo que ese reloj que tienen ahí está mostrando a los deudores. Y Cristo está diciendo, Padre, perdona nuestras deudas. Cada vez que fallamos. Imagínense cómo... es un reloj que está contando constantemente todas las deudas que tenemos. Y imagínense que esto estuviera en el cielo, contando... y monitoreando todos nuestros pecados y nuestras deudas todo el día. Y imagínese ¿Cómo, qué sucedería si tuviésemos un reloj así, un sistema que estuviera mostrando y contando a cada momento nuestros pecados? Y la Biblia dice que el pecado, este pecado, imagínense que hubiese una máquina que estuviera contando nuestros pecados. Este pecado, dice la Biblia, nos ha separado de Dios. Y si hablamos del cielo, el cielo es un perfecto lugar para gente perfecta. Y nosotros no somos. Y esto es algo muy serio. Y cada día nosotros pecamos. Y muchas preguntas y muchas cosas que vemos y entendemos a Pablo en el capítulo 7. Y imagínense que cada día nos levantáramos en la mañana y escucháramos el clic del reloj que está diciendo esto siguiente: está en contra de ti, está en contra de ti, está en contra de ti. Y no es así como ese reloj que hay en Nueva York. Y hay gente que está moralmente muerta. Y la gente que está muerta moralmente se levanta con buenas obras. Y esta gente está diciendo: estoy moralmente tan abajo, soy tan pecador que tengo que levantarme y haciendo obras buenas para que yo pueda tener un balance e irme al cielo, tal vez. Y, pero nosotros, cuando fuimos llamados por Dios y Dios nos llamó, entendimos cuán pecadores somos y entendemos que hay tremendo pecado en nuestras vidas. Y anoche, tratando de estar con los jóvenes, haciendo un... Estábamos con los jóvenes y una persona vino. Y una persona vino y me preguntó: Pastor Love, ¿tenemos que jugar hoy día? Y yo le dije: no, no. Nosotros estamos aquí para evangelismo. Solamente para ver un y solamente fuimos para ver un partido. Y conversando con una señora me dijo: bueno, yo vine a visitarse de Nueva York, ¿y qué es lo que tú estás haciendo aquí? Y yo le dije: yo soy el jefe de yo soy el como el líder espiritual de aquí. Y ella, como católica, me se quería confesar delante de mí. Y me dijo: yo soy pecadora. Y yo le dije a ella: yo también. Yo le dije: ella pensó que el pastor Love era como un tipo de pastor. Y ella quería, quiero decir, cura. Y ella quiso confesarse. Y él le dijo: no, este no es un devocional. ¿Y qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Que la gente quiere hacer esto y aquello. Porque todos quieren ser limpios de alguna manera y ellos quieren salir de su miserable condición moral a través de obras. Y esta sociedad es así, que está siempre diciendo qué hacer y qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para poder ser perdonados. Y después de hacer muchas cosas en obras y todo eso, ellos se preguntan a sí mismos, ¿he hecho suficiente para ser perdonados? Y bueno, y tenemos diferentes grupos de personas. Unas son este grupo del cual estamos hablando, de que quieren hacer obras para ser perdonados, y ellos nunca hacen nada que sea suficiente porque no hay nada que podamos hacer en la carne para ser perdonados. Y por el de también tenemos a otro grupo de personas que responden a lo espiritual con indiferencia. Ellos son indiferentes, no quieren nada. Y recuerdo una vez estando en Nueva York, estábamos en la sala de prensa, en un evento allá, y mucha gente de los medios de comunicación vino a esa sala de prensa. Y yo estaba ahí con mi programa espiritual, como líder espiritual del evento. Y un hombre un periodista me preguntó y me dice, ¿puedo hacerte una pregunta? Y yo le dije, me dijo, ¿no es difícil ser un cristiano? Pero también me gustó la respuesta de esta persona, porque dijo, es imposible que nosotros seamos cristianos sin Cristo. Es imposible ser cristiano sin Cristo, tratar de ser cristianos. Y este lo que pasa con este grupo de personas que son indiferentes, y los ateos que ven como que es algo tan inalcanzable de hacer, que dicen, olvídalo. Mejor ni siquiera lo pienses. Entonces tenemos los dos extremos. Uno, que son los morales, que quieren hacer todo y lograr todo a través de sus buenas obras. Y por el otro lado, a los ateos, que no hacen nada ni creen en nada. Y los dos grupos conocen la soledad que trae todo esto a el alma. Pero nosotros tenemos una respuesta a esto, y una respuesta que Dios nos ha dado. ¿Qué es esto? Y esta respuesta es la declaración que Cristo ha hecho por nosotros, que ha sido un documento legal de que ha dicho él, no hay ninguna condenación para ti. Eso es una declaración legal. Y aquí nosotros estamos, y si hablamos de esta transacción, nosotros no podríamos pagar, porque esta es una transacción financiera, por decirlo. No podríamos jamás pagarlo. Pero Cristo lo pagó, y Él dijo, bueno, olvidados y perdonados todas tus deudas, ahora yo te hago libre y perdonándote. Y eso es a través de la gracia de Dios. Y es tan maravilloso, y que cuando entendemos lo que realmente significa la gracia de Dios, nos hace tan libres. Y gracias, Señor, por esto. Pablo dijo de simplemente nuestras deudas han sido perdonadas. ¿Y qué hacemos con nuestras deudas? Se lo devolvemos a Dios, porque Él ha hecho un camino para nosotros. Y cuando entendemos esto, nos paramos delante del mundo y levantamos estandarte para el mundo. Y aquí estamos en una sociedad que tiene el mundo, pero y el mundo no es el que levanta el estandarte, pero es Dios el que levanta un estandarte de todo, de libertad, de liberación, porque todo esto de la gracia es acerca de Dios y Dios mismo. La salvación viene de Dios. Es solamente Dios el que salva, solamente Dios el que perdona, es solamente Dios el que pone todas las reglas. No tiene nada que ver con un mundo moral, de obras, de comportamiento, de promesas, de sacrificios en la carne. Nada que ver con nada de eso. Y cuando somos perdonados y sabemos que somos perdonados por la gracia de Dios y entendemos que éramos pecadores y somos pecadores, podemos estar en medio de los pecadores más grandes y podemos seguir siendo, viviendo una vida pura y oler como rosas en medio de un mundo lleno de pecado. Y en Primera de Corintios 5:10 dice la Biblia que el Señor Jesucristo, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó. Y aún siendo perfecto, y se hizo un pecado por nosotros. Y Él creció de una manera pura. Él creció ayudando a su padre carpintero. Y Él ahí estaba ayudando a su familia. Y el Señor Jesucristo creció como todos nosotros y tuvo una vida normal y su Padre le pidió que hiciera cosas y Él las hizo. Y Él no usó su deidad diciendo, ¿quién crees que eres tú o quién, que yo soy Dios? Él no hizo nunca nada de eso. Él se humilló siempre. Entonces, Dios tiene una connotación muy alta para esto del perdón, de ser perdonado. Es una connotación tan alta que un ser humano jamás podría alcanzar este nivel de este perfecto sacrificio como Jesucristo, perfecto, santo, sin manchas, sin arrugas, que lleno de justicia. Y Él es el único que tiene esta alta connotación. Y por eso la Biblia dice que porque Dios amó al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre puso todos nuestros pecados en la cruz de Cristo. Y en Romanos 4 dice algo muy simple acerca de Abraham y dice, Abraham le creyó a Dios. Y es todo lo que necesitó para ser justificado, nada más. Y él dijo, yo creo en Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios y caminamos con Él y entendemos nuestro pecado, estamos en condiciones de darnos cuenta que nosotros no hemos hecho nada para ser perdonados. Nada. Que el perdón es un regalo de Dios. Y y Jesucristo nunca. Jesucristo nunca hizo nada para defenderse a sí mismo y ponernos a nosotros de lado. Y la Biblia dice que Abraham es el padre de nuestra fe, y el padre de nuestra fe como nombre se ve como algo súper grande, pero Abraham fue un mentiroso, pecador, engañoso, cobarde, pero con todo lo que nosotros vemos en la vida de Abraham, negó a su esposa, se escondió, pero Cristo es nuestro líder espiritual. Y hay mucha gente que está en esta confusión, tratando de ser mejor, de hacer más para lograr más de Dios. Y dicen, si hago esto, voy a lograr esto de Dios. Y siguen trabajando, siguen pensando en la carne, siguen haciendo obras. Y en el otro lado todavía tenemos el gran grupo de ateos que son indiferentes y no hacen nada. O nosotros, que le damos la gloria a Dios y entendemos esto. Y nuestro Padre tan amoroso que nos ama tomó nuestro pecado y nos dio a nosotros salvación, no gratuitamente, sino que Él puso todos nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo, en este perfecto Dios que murió por nosotros, para por mis pecados, por sus pecados y por los pecados de todo el mundo. Y Dios es el que está demandando esta alta connotación que Él ha puesto para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y Cristo lo hizo, y Cristo dijo, no hay condenación para ustedes. La obra ha sido consumada. Y en Mateo 15, en el momento en que Cristo murió, pasaron tantas cosas en ese momento. Pero hay algo que quiero mencionar aquí, es cuando Cristo respiró su último, hizo su último respiro. Ustedes tienen que entender esto, ustedes, que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario agonizando y dijo consumado es, la Biblia dice que el velo fue quebrantado, y este es el velo que estaba en el lugar santísimo. Y este velo, ¿qué hacía este velo? Que separaba el lugar santísimo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo está donde estaba Dios. Y Él quebró este muro, que era un velo, era una cortina fuerte, como un muro, pero tiene nombre de velo. Y cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ese velo fue quebrantado al medio para que pudiéramos pasar al lugar santísimo. Y Cristo destruyó este velo, esta cortina que tenía la fuerza de un muro. Y Cristo, después, lo que está diciendo, no, cuando dice no hay más condenación, no hay más, este muro no está más entre el Padre y nosotros, yo abrí un camino, no hay más condenación, estamos libres, Él hizo un camino para que nosotros vamos al Padre. Y Dios es el que ha hecho la obra. Y es imposible que nosotros pudiésemos hacer algo acerca de esto. Y si nosotros pensamos los legalistas y en aquellos que entienden la doctrina, nos dicen, tú ahora puedes descansar, eres salvo. Y porque nosotros entendemos que hemos sido perdonados y tenemos esta esperanza y nos movemos en libertad, podemos ahora decirle al ateo y al religioso, hay esperanza para ti también. Descansa. Y la próxima vez que pierdas toda tu paciencia y te sientas mal, escucha a Cristo, que Él va a decirte, yo pagué por eso. No, no te preocupes, sé libre. Yo pagué por esto. Yo pagué por tus pecados. Y he pagado todos los pecados de tu vida hasta el final. Y eso es maravilloso porque Cristo no está en una montaña arriba diciéndonos, vengan, suban, traten, de a poco, lógrenlo. No es así. Él nos llevó a la montaña y reinamos con Él arriba, en la cumbre. Y se imaginan ustedes que el Padre no hubiese dicho a nosotros, bueno, le ofrezco todo, pagar todo, excepto esto. Y Él nunca dijo, no voy a pagar esto y es algo que tú tienes que hacer. La Biblia dice que nuestro Padre pagó nuestras deudas en una forma completa, al 100%. Y eso significa que Dios está diciendo, yo soy el que ha empezado la obra, ha construido la obra, ha levantado la obra, y yo soy el que termina la obra. Porque este es el regalo de justicia. Y este es el regalo de justicia que en nuestro Padre nos ha limpia a través de la sangre de Cristo. Y ahora está mencionando a una mujer de edad que estaba hablando con un cínico. Y esta mujer le preguntó a un hombre. Y esta mujer le preguntó a este hombre. ¿Te imaginas tú de todo lo que tú has creído y has hecho en el nombre de Dios y Él te mandara al infierno? Y este hombre le respondió y le dijo, él perdería su nombre si él haría algo así. Eso no puede ser. Y Dios nunca va a permitir eso. Él nunca va a perder su gran nombre. Porque si eso sucediera, diríamos, claro, nosotros no iríamos al infierno, pero y él perdería toda su gloria. Y imagínense, y él dijera, no, yo no te voy a dar mi gloria. Pero en él no hay mentira. Él no va a perder su gloria, su nombre, su honestidad. Entonces, lo que yo quiero es que usted en esta mañana salga de este lugar entendiendo que nuestras almas están seguras, que la salvación es segura. No lleve dudas a su mente, a su corazón. y entienda que el pecado es tóxico, tóxico, intoxica el alma. Y ahí viene Cristo, lo recibimos en medio de nuestra intoxicación y nos limpia, nos renueva. Y yo lo que les pido es que usted tome las promesas de Dios para usted mismo y que entienda que sus pecados eran deudas que usted no podía pagar, pero que Dios demandó que fueran pagadas y Dios tuvo el precio. No fue gratis. La salvación no es gratis. Cristo pagó por sus deudas y sus pecados. Y esto es solamente porque nosotros creemos lo que nuestro Padre dice. Y es importante que tengamos todas estas promesas con nosotros cada día, porque esto nos va a mover el resto de nuestras vidas. Y la Biblia dice que su misericordia nos seguirá todos los días de nuestras vidas. Amén. Oremos. Puede bajar su cabeza, por favor, incline su cabeza. Si usted está aquí y nunca ha confiado en Cristo, usted no necesita hacer ninguna obra para ser amado por Dios. Usted no podría jamás hacer nada para alcanzar el amor de Dios. Y Cristo está diciéndote en esta mañana, yo he sido condenado para que tú no seas condenado. Yo he pagado para que tú no tengas que pagar nada. Y esta mañana, si usted quiere recibir a Cristo como el Salvador de su vida, hágalo a través de la fe y dígale, Señor, yo creo en mi corazón que yo soy un pecador y te pido que tú me perdones, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Sálvame, sálvame, porque yo te recibo como mi Salvador. Y gracias. Y si usted ha hecho esta oración recibiendo a Cristo como el Salvador de su vida en su corazón y está aquí en esta mañana, levante su mano. Si usted está escuchando en el internet este mensaje, usted es salvo. Si usted ha hecho esta oración, que el Señor lo bendiga. Gracias, Padre, por este mensaje en esta mañana y juntándonos aquí. Todo esto es para ti y para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.